Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, ya estamos hablando de vacunas, igual que se habla de los niños y de las vacaciones y dónde vas y tal. Y hay este año no hay primera comunión, no. Y hay bodas. Pues no sabemos.
Bueno, primeras comuniones hay, lo que pasa no se celebra.
Ya, bueno, sí, pero dentro de poco las harán por televisión.
Por causa propia.
Sí, pero...
Que son, bueno, digamos, son comuniones un poco tristes, ¿no? Porque son de ámbito muy, muy reducido, no pueden los niños... Ante todo esto, buenos días, ¿no?
Sí.
Hemos irrumpido aquí.
Paco Rosel,
buenos días.
El otro día me mandó, contó mi hermana, el recordatorio, porque antes se hacía el recordatorio de tu primera comunión.
Sí.
Y entonces sigue haciendo. Bueno, pero se sigue diciendo... ¿Ha recibido el pan de los ángeles?
No.
¿Eh? Eso es que eran cosas que se hacían entonces. La liturgia era, no solo había latín, sino que había un español muy elaborado.
Pero tú tienes el recordatorio de tu primera comunión.
Lo tengo, la copia, sí, lo encontró mi hermana con el suyo.
A mí también. Te has echado mano a la cartera, digo, a lo mejor lo llevo
incluso
en la cartera.
No, lo tengo en el móvil,
Yo tengo en el móvil, hice una fotografía de las dos, pero me lo envió un señor muy mayor de mi pueblo, que lo encontró un día entre los papeles de su tía, que era la catequista.
Claro.
Y entonces dijo, seguramente no lo tienes, me hizo una ilusión
todo eso
enorme.
Se sigue respetando de alguna forma u otra, se sigue haciendo, Federico, sí.
Las buenas tradiciones.
Sería bellito en una caja de membrillo de Puente Genil, ¿no? De esas antiguas.
Oye,
esas cajas
no, las
fantásticas.
Cajas que hace años que nunca manda, esas cajas maravillosas de la despensa de Palacio.
Sí, bueno, ahora se llama la despensa
que
de Palacio.
Que mandaba siempre el joven Arenas.
Sí.
Bueno,
hasta sigue,
que ya
vamos,
un día riñó, rompió relaciones conmigo,
hecho,
nunca he vuelto a probar
unos
pastelillos de gloria como aquellos.
Buenísimo.
Una tienda magnífica en el centro de Sevilla. Ahora
pero
mismo.
Las cajas son preciosas.
Sí, además, cada año la varían.
Y un tío tan malo como el joven Arenas, ¿cómo manda cosas tan buenas? Pues dejó de mandar.
Pues vamos a dedicarle a Arenas la medicina regenerativa de
Cresgenomic, pues sí.
Que seguro que le
viene
muy bien.
Yo creo que la conoce porque pasan las décadas. Hemos cambiado de siglo,
sí.
Nuevo milenio, y el joven Arenas está igual.
Bueno, pues como estamos hablando de costumbres, de las buenas costumbres, a ver si va a Cresgenomic y retoma las buenas costumbres de mandarnos por Navidad.
No sé, como no nos mande.
Bueno, no voy a decir nada, que lo mismo luego nos metemos en un lío. En fin, porque como ahora no se puede recibir absolutamente nada, ni puedes aceptar regalo alguno.
Un funcionario público, no. Un privado, por supuesto que puede.
Bueno, vamos a las clínicas, ¿crees?
De gloria.
Vamos a...
Lo que se llama un presente, ¿no?
Exactamente.
Bueno, los problemas de artrosis y de artritis, Federico. La medicina regenerativa a través de nuestras células madre, la verdad es que está obteniendo unos resultados extraordinarios para recuperar esas articulaciones que dábamos ya por perdidas, sobre todo por los efectos del paso del tiempo, el inexorable paso del tiempo, o también por la práctica deportiva excesiva.
Intensiva.
Sí,
que
intensiva.
Dicen ahora, sí, que es que te pegas unos tutes animales, que es que no.
Conozco un montón de
en clínicas, ¿crees? Tienen...
El deporte les ha sentado fatal.
Sí.
Bueno, no hay más que ver cómo están los deportistas de verdad a los 44 años.
Es verdad.
El que no es una bola tiene un aspecto lamentable, que no cojea.
¿Te acuerdas de Fernández Albor?
Sí, hombre.
Bueno, Fernández
100
Albor,
años.
101. 101.
101.
Y yo le pregunté cuando tenía 90 y me dijo, deporte nada. Dice, yo deporte absolutamente nada.
Pero, bueno, las
no, a mí de la Morena, que es mi médico, andar. Andar tranquilamente. Y en llano, tranquilo,
bueno,
tranquilo.
El deporte es bueno, hay que practicarlo y cada uno, pero cada uno tiene que saber su límite. Entonces, bueno,
por esos retiros de
claro, nos ponemos la radio y no podemos parar. Es que nos pones las pilas por la mañana y luego tenemos que salir a Federico a descargar porque si no... Bueno, tienen clínicas de Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Hay un teléfono 91-445-0004. 91-445-0004.
Bueno, como luego viene Macarena Olona y vamos a entrar en el ámbito marlasca, hay otro ámbito que a mí ha dejado atónito. Yo cuando veo a Pablo Iglesias decir, ahora pedagogo, con una asignatura que yo recuerdo aquí, que viene del 68, que es borrar el límite claramente establecido en todas las civilizaciones, en todas las legalidades, entre lo afectivo y lo sexual. No es lo mismo tener afecto por alguien que acostarse con él. No es lo mismo, o con ella. Pero va precisamente por los menores. Y en el 68 lo que se borró fue precisamente, se quiso borrar, y en muchos casos se hizo, yo cuento todo lo de Alemania. O sea, todos los de la Bader-Meinhof, todos estaban en sitios que eran de pura pedofilia. No sé si tendrá que ver, pero que estaban, estaban. Y además, y luego los hijos, andando el tiempo, han escrito libros sobre su experiencia. Terrible, terrible. Son niños absolutamente triturados. Como diría un anglicista, devastados. Pero de verdad, o sea, son experiencias terroríficas. Y luego, sobre todo, cuento lo que dice Ratzinger, de que la Iglesia, entró la pederastia en la Iglesia y la pedofilia por el 68. Se abrieron al siglo y el siglo lo que tenía era la... Pero claro, que Pablo Iglesias quiera hacer una asignatura, él, de lo afectivo sexual, sin distinguir además, es una cosa de pavor.
Sí, bueno, sí. Pero yo creo que va un poco en la estrategia de la franquicia podemita, no la franquicia bolivariana, en el sentido de píldoras doradas, sacar temas que sí. suenen bien para ocultar lo fundamental. Es decir, sí. él no puede presentar su bagaje ni su trayectoria, y tenemos el rápido enriquecimiento personal que ha tenido a costa de vivir desde que salió de Vallecas, su mala gestión en el gobierno y sobre todo el programa oculto que quieren sacar adelante la Comunidad de Madrid. Como eso no lo puede poner sobre la mesa, pues lógicamente busca este tipo de adornos, etcétera, etcétera, a ver si cuelan, etcétera, etcétera. Pero bueno, ayer dijo una cosa muy importante. Dijo, no, cada uno debe votar de acuerdo en el barrio que vive. Es decir, lo que quiere decir es que tú tienes que ser pobre de por vida.
Eso es.
Es decir, y como ya nos hemos encargado
porque
de averiar...
Porque él no nació pobre.
Exactamente. Y como ya, digamos, ya hemos averiado el ascensor social de la educación, es decir, antes tú, en función de, independientemente del nivel de vida, el nivel adquisitivo o de tu familia, a través de los estudios, podías ascender socialmente. La enseñanza pública la han destruido, la han destruido. Sí. La han destruido de manera dramática, con lo cual a los pobres les obliga a ser condenados de por vida a los pobres para que ellos, explotando a los pobres, se enriquezcan y bueno y se permitan pues casoplones como el de Galapagar. Es decir, es un escándalo absolutamente extraordinario. Pero como eso lo tiene que ocultar, pues saca esas píldoras de lo afectivo, no sé qué.
Sí, fin. Pero cuidado, decir, porque
lo lábil que suene, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos a dónde conduce eso. A todos sabemos a dónde conduce
en la línea de lo que dice Paco, yo estoy de acuerdo que hay una de las estrategias es enfangar la campaña. En eso también está siendo muy activo Sánchez. Entonces, mientras enfangas la campaña, actúa como un agujero negro que se come todo lo que de verdad interesa, pero no se habla de los impuestos, no se habla de la libertad en la educación, no se habla del Cendal, si lo van a mantener abierto.
Bueno,
o no.
Ya dijo que no. Él lo cerraría.
Sí, sí, por eso.
Claro, no, y seguro, lo volaría.
Pero tú fíjate las cosas que ha dicho Sánchez el domingo. Dijo que Madrid era la capital europea del odio. Pero
¿quién, será porque quién, vive
exactamente,
él?
Exactamente, pero ¿quién está tomando iniciativas para generar odio y enfrentamiento en la sociedad española más que el señor Sánchez y el señor Iglesias? Porque no cabe duda que hay que poner el acento en Iglesias, pero a mí el que de verdad me preocupa es Sánchez.
Pues claro.
Es Sánchez, porque Iglesias al fin y al cabo nunca va a tener un gran apoyo en este país.
Pero Iglesias tiene una cosa que es lo que lo hace peligroso. Iglesias es como el matón que hace que el malo de la clase tenga siempre el primo de Zumosol que les pega a sus enemigos. Iglesias es el matón del PSOE. El socialismo ha desaparecido como argumento político. La socialdemocracia no existe. Ahora es un populismo de izquierdas que se basa pues en las recetas de Iván Ivanovich. Pero Pablo Iglesias no. Pablo Iglesias es un comunista cubano. Es un comunista venezolano. Es un narcocomunista. Yo cuando lo veo ayer, bajar del cochazo con Fermín abriéndole la puerta y él saliendo con una sudadera de Fariña, digo, anda, narcos, Galapagar. O sea, porque es que parecía... Además, ahora se ha vuelto a dejar coleta. Es otro símbolo, ¿verdad?, que es la crisis de los 40, le hace volver a los 20 sí. y se deja coleta otra vez en lugar del moño zorongo ese que se había...
Que, por cierto, la policía debería investigar quiénes fueron aquellos cuatro muchachos que le gritaron el otro día en Vicálvaro.
¿De qué círculo?
Coslada.
Sí. Eso.
Sí.
Que era interesante que supiéramos quiénes son, porque hay quien teme que en realidad son actos que están organizados por ellos mismos, porque además él fue muy dispuesto allí a decirle.
Sí, bueno, además
de hecho, con dos en su campaña es muy llamativo que él no convoca a los periodistas, es decir, fabrica el acto, luego los traslada a través de redes sociales y da la imagen que proyecta y que quiere él, es decir, que eso es lo que busca realmente en su trato con los medios de comunicación. Pero independientemente de Iglesias, al final la responsabilidad es Pedro Sánchez,
claro.
Ahora nos encontramos el candidato Gabilondo.
Cuidado con el independentismo madrileño. Lo dice usted, señor Gabilondo, el independentismo madrileño.
Sí, pero encontramos
un sicario de Bildu y de los golpistas catalanes.
Es decir, él en principio lo que hace, traslada públicamente Gabilondo, es lo contrariamente a lo que hace Pedro Sánchez con los socios de Pedro Sánchez. Sí. Que es una incompatibilidad manifiesta para ocultarnos dos cosas fundamentales, que al final van a sacar, bueno, la estrategia de Pedro Sánchez, que llega a las elecciones. Primero lanza la encuesta del CIS. Uh-huh. Es decir, Iván Redondo le anota, quiero estos resultados, tú me los fabricas y lo proyectas para crear el contexto necesario para esa campaña. Luego un candidato moderado diciendo que va a voto centrista y termina pactando, como hizo Pedro Sánchez, con radicales, con independentistas, con Bildu, etcétera, etcétera. Y ese es el teatro en el que nos estamos manejando, cuando sabemos perfectamente que con esos socios y con esa política van a hacer en Madrid lo que ya es Barcelona y lo que ya es Cataluña. Esa es la realidad frente a la que nos enfrentamos. Como eso no lo pueden presentar, pues lógicamente tienen que buscar un discurso que desvíe la atención sobre esto, la seriedad, el no sé qué. Hombre, el candidato serio, el candidato que no tenía una mala palabra, tampoco un buen gesto, un buen comportamiento, como Illa, el desembarco de Illa el otro día.
A insultar a Madrid.
Pero llega un momento, es decir,
bueno, y hay que
usted
decir que
ese vigor, ¿por qué no lo ejercita como jefe de la oposición en Cataluña? No, que el otro día
ha habido jefe de la oposición en la Asamblea de Madrid. ¿Ha hecho Gabilondo de jefe de la oposición? No. La jefa de la oposición era Isa Serra, la que macajeros y asalta policías.
Sí, pero bueno, ahí lógicamente el Partido Socialista, después de la convocatoria anticipada de elecciones por Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que conformarse con el candidato Gabilondo porque no tenía tiempo a fabricar un proyecto. Es verdad que le ha colocado como número dos aquella que Pedro Sánchez quería que fuera candidata, pero es muy desconocida, y que intentará, si fracasan esta vez, dentro de dos años presentarla como candidata. Es lo que buscan en esa historia, diciendo, ¿usted qué política autónoma puede hacer, señor Gabilondo, si ha sido incapaz de hacer su propia lista? Es decir, le han impuesto la lista, la campaña, absolutamente. Si en lo propio usted no ha tenido nada que ver, ¿qué va a hacer diferente con unos socios? ¿Qué dice usted que va a congelar los impuestos? ¿Cómo los va a congelar si usted presentó hace un mes
una
subida
y algo
de impuestos?
No llega a dos
meses. ¿Qué va a pasar con el impuesto de sucesiones? Es decir, ¿qué política va a hacer con esos socios?
Hoy escribía de La Rica, me parece que era en Expansión, diciendo que, hombre, si con lo que dijo ayer Gabilondo, no voy a subir los impuestos, no voy a cerrar...
No voy a pactar con Iglesias.
¿No? Dice, bueno, pues ya no voy a dejar la libertad de horarios, que la hostelería esté abierta.
Sí, o sea, se ha pasado al PP.
No va a pactar con este Iglesias.
Dice,
es decir,
el Iglesias
esté con él será un Iglesias diferente. Es decir, el propio Iglesias que ya conoce.
Mañana, por cierto, abre campaña Vox en la conocida como Plaza Roja de Vallecas, bueno, bautizada por los podemitas, ¿no?, como Plaza Roja de Vallecas. Allí va a estar Rocío Monasterio y Santiago Abascal, y Podemos, Iglesias, ya ha llamado a boicotear ese acto. Entonces habrá que estar muy atento también a ver qué sucede después.
Un tío que viene del gobierno, que tiene ministros en el gobierno, que llama a boicotear una campaña electoral.
Y al respecto de lo que comentabais antes, ¿no?, de bueno, ¿dónde está el problema? Si en Iglesias o en el propio Pedro Sánchez. Hoy en ABC hay una información muy llamativa sobre lo que ha hecho CELA en el Ministerio de Educación durante este último año de pandemia. Según el informe El Estado de la Educación en las Escuelas un año dentro de la pandemia del COVID, que es un informe de la OCDE, en España más de 30.500 alumnos han aprobado el bachillerato porque así lo ha decidido la ministra CELA. Este informe advierte que nuestro país es el único, junto con Costa Rica, Chile y Suiza, que no ha realizado ninguna prueba estandarizada para los alumnos en ninguna etapa escolar, ya sea primaria, secundaria
o
bachillerato.
Por una diferencia, Chile tiene una tradición de homeschooling como Costa Rica, muy fuerte, porque claro, que es un país interminable, etcétera, y siempre
también
ha tenido un muy buen nivel educativo.
Sí, pero
Y Suiza también.
De esos tres, países, España es el peor. Es curioso porque cuando vais a Cuba, todos los cubanos son algo muy importante. Oye, tú, yo, contador, que es economista, ¿no? Yo, licenciado en no sé qué, yo, todos son, después no son nada. Es decir, la educación en Cuba presumen de dos cosas, de una gran sanidad, que es un desastre, sí, pero un desastre,
que hasta las sábanas.
Y dos, de educación. Y después, claro, cuando tú te traes a estos cubanos aquí a vivir, los pobres tienen un nivel bajísimo, pero tiene mucho que ver en esa línea de modelo, es decir, tú deja que se licencien, que se tal, formación ninguna.
La historia es el ABC del comunismo. Mao, cuando mató a 60 millones de personas en la hambruna del Gran Salto Adelante, igual, además, se hizo exactamente lo mismo que Lenin, lo mismo que Stalin. Ordenó requisar el trigo, que luego exportaba, y ordenó requisar las semillas, porque fusilaba a los que, claro, no había semillas, al año siguiente morían de hambre. 60 millones murieron. Pero él decía, mejor, el pueblo chino es una página en blanco, y sobre una página en blanco se puede escribir lo que uno quiera. Y esa es la idea comunista. Es decir, vamos a cambiar el ser humano, lo vamos a hacer como nos dé la gana, y si sale mal, que no se queje porque lo matamos.
Eso es la LOGSE. Yo lo he vivido muy directamente en un campo de pruebas como ha sido Andalucía, donde los aprobados se daban por parte de los propios inspectores, que le decían, usted tiene que aprobarme a este alumno. Entonces el profesor se encontraba con la tesitura, primero, si suspendía aquel que creía debería suspender, pues con un expediente, la inspección correspondiente, y claro, los primeros aguantaban el pulso, pero llegaba un momento que se desesperaba. Es decir, yo no puedo estar continuamente presentando papeles, cuando sé que la inspección correspondiente le va a dar el aprobado al alumno. Y eso es lo que estamos asistiendo.
La
educación en
España es lo que describían los profesores en la primera ola, ¿no?, que coincidió con el final del curso. Solamente pensar en lo que tengo que rellenar y enviar al ministerio para justificar el suspenso de este alumno, que lleva toda una trayectoria de suspensos, y que ahora de repente ha cambiado y es todo, es un alumno ejemplar, solo rellenar lo que me manda el ministerio que tengo que rellenar, ya se me quitan las ganas de justificar.
Bueno, dejadme hacer una pausita porque creo que ya ha llegado Macarena, sí. O sea que vamos a cumplir con nuestro y hablamos de Marlaska. Hay personajes que, es como Pablo Iglesias, hay personajes que tú vas salivando, o sea, conforme los vas, sí, sí. Y además los estás viendo. Yo veo al Tirillas de Marlaska.
Ahí
el día menos pensado, se va a dormir almidonado. ¿Has visto lo tieso que va últimamente? Un día va a dormir almidonado. Y o ves a este Alfariña disfrazado del millonario, llegando con su cochazo de rico al barrio pobre.
Qué talento para las finanzas, porque cobrando lo que cobran, que es una cantidad respetable, pero tampoco tienen un patrimonio, tanto líquido en banco como en inmobiliario, que hace falta tener mucho talento.
Porque tú crees, Vieito, que con tres salarios mínimos no da para eso, ¿no?
No. Es más, y con tres hijos menos.
Exactamente, vamos, yo creo que no es imposible. Tan fácil.
Bueno, pues una pausita.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Colacel para todos los niños, que antes de los niños de la Comunidad de Madrid, antes de que aparezca el Mesías Iglesias. Porque como aparezca el pedagogo o pedabobo, están perdidos. De momento Colacel, porque hay que ver, de cabeza no sé, pero el aspecto de los jóvenes españoles, hay que ver cómo ha mejorado. La especie de la cabeza, poquico, pero qué aspecto impresionante. Tú ves un desfile de las Fuerzas Armadas, pero bueno, si son modelos todos, y todas, y todes.
Bueno, pues hoy empiezan en el colegio, así que
pues
sí, el Colacel para
pues
ellos.
Eso, venga, Colacel también, que es muy bueno. Lucía Prieto.
¿Qué tal? Buenos días, Federico. Hoy quiero transmitir a nuestra audiencia mucha energía, mucha vitalidad para ser un muro contra los radicales libres, que sí, en la piel también conviven con nosotros estos indeseables, que además son los responsables de esas arruguitas que tampoco nos gustan, del descolgamiento y también de las uñas o el pelo quebradizo. ¿Pero tenemos herramientas para luchar contra ellos? Claro que sí, y además muy eficientes, y bien lo saben y lo han comprobado en Mundo Natural con uno de los productos más conocidos y reconocidos, Colacel Antios. Se trata del suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus peptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como los de resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo, una piel fantástica y dejamos caer a esos radicales. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antios de Mundo Natural. Llame al 914460000 o consulte en la web www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Chubascos en el Cantábrico, en Cataluña, pero poquita cosa. Y en el resto de España, cielos algo nubosos por la mañana y a partir de mediodía despejados. Temperaturas, 22 grados de máxima en Madrid, de paseo. 29 en Murcia. Esto es que está Teodoro allí enredando. 29 grados son muchos grados. Ayer
bueno, no ha dejado mal lío allí.
Sevilla ha dado 25. Hombre, bueno, y además ahora tenemos el alcalde este xenófobo racista contra los murcianos, que dice que no se puede tratar a Vox como humanos.
Que es médico, por cierto.
Bueno, o sea, Karadzic era médico y psiquiatra, o sea, en fin. Y la mínima, naturalmente, en Soria y Teruel, que están ahí dándolo todo, 0 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a recordar, Luis Fernando Quintero, antes de acercarnos a la bolsa, InfoCif.
Sí, Federico, para todos aquellos que estén interesados en comprar acciones, en abordar una operación corporativa, lo primero que tienen que hacer es informarse correctamente sobre los datos de esas compañías. Y por eso tienen que entrar en Libre Mercado, en la herramienta de InfoCif. Ahí colocan el nombre de la empresa en la que están interesados y aparece toda la información y los informes de alcance, los importantes, los de riesgos o los de impagos. Que al final queremos abordar la operación corporativa y necesitamos financiación, ahí está Gedesco, que la ofrece garantizada.
Bueno, ¿cómo está el parque?
El IBEX 35, Federico, en este momento cotiza, a ver si aparece en las pantallas de Infobolsa, sí, cotiza en positivo, se está anotando un 1,11%, 8.673 puntos para el IBEX 35 en este momento, Federico.
Bueno, vamos a recordar que hay estrategias de inversión porque como los bancos les regalan el dinero, no pueden prestar dinero con interés, con lo cual el negocio bancario está colapsado en todo el mundo. Esto acabará muy mal, pero además, ¿qué hace uno con el dinero? Bueno, pues tratar de invertirlo.
Eso es, y para invertirlo con garantías lo mejor es formarse y por eso tenemos en Libertad Digital el próximo jueves un seminario online gratuito para todos nuestros oyentes y para los lectores de Libertad Digital. Todo aquel que quiera pues puede entrar en Libre Mercado y ahí apuntarse porque, como decimos, el próximo jueves a las 4 de la tarde, totalmente gratuito y online, un seminario para aprender a invertir y para que los expertos de estrategias de inversión nos digan dónde están encontrando ahora las oportunidades.
Bueno, vamos a dar ahora el paro. Es que estoy leyendo el titular. Libertad Digital. El desempleo sube en marzo en 401.328 personas y el número de parados supera los 3,9 millones. ¿Y eso Europa no... Press. Economía, paro. El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015 y baja de los 4 millones. De creer a Europa Press, que es lo más, es más abyecta todavía que F. O sea que yo recuerdo Europa Press cuando llevaba el padre de Antonio, Antonio Herrero.
Herrero Losada.
Bueno, que era una maravillosa persona y era, era independiente, nació independiente. Bueno, es que ver esto, o sea, va a resultar que hemos tenido mucha suerte. Ayer sale Calviño quejándose del paro porque no había visto Europa Press, porque si no podía haber dicho, bueno, es que no podemos crear más empleo.
Sí, sí, bueno, y en Europa Press además destacan que es el tercer mejor dato dentro de la serie histórica del mes de marzo y añade que Trabajo ha atribuido este recorte del desempleo a las menores restricciones a la actividad económica por la superación de la tercera ola de la pandemia. Y se oye de fondo aplausos para la señora Yolanda Díaz. La verdad es que, Federico, el titular de Economía, Europa Press, lo que nos está diciendo es esa evolución intermensual en la que el Ejecutivo, los miembros del Servicio Público de Empleo Estatal, pues pueden hacer más manejo, pero digamos lo que nos da la radiografía es, como bien titula Libertad Digital, Libre Mercado, la comparativa con el mes de marzo, recordemos que son las cifras de paro del mes de marzo, con el mes de marzo del año pasado, que si recordáis fue el mes en el que impactó el confinamiento, que no el coronavirus, en el que impactó las medidas restrictivas que impuso el gobierno y en el que se dispararon, bueno, pues las el paro, fue el primer disparo del paro y de la afiliación. Lo que os puedo contar es que efectivamente, si comparamos los meses de marzo de 2020 con el mes de marzo de 2021, hay más de 400.000 parados más, y en este caso con un número de afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo que no contabilizan en esa estadística de 743.628 personas, es decir, que estaríamos hablando de todavía más parados. Y lo que sí que puedo decir es que hay un cierto optimismo en los datos de Seguridad Social. Hemos hecho el ejercicio, Federico, de contar los afiliados que había descontando los afectados por ERTE en marzo del año pasado y hemos hecho lo mismo en este año. Salen 351.000 afiliados más este mes de marzo que en mes de marzo del año pasado. Bien es cierto que el mes de marzo del año pasado, hay que recordar que el confinamiento empezó a mediados de mes y que es una situación que se ha ido deteriorando con el tiempo, entonces no nos podemos poner en el peor punto de la pandemia para poder ver cuánto empleo se ha recuperado. Pero si vimos la tasa interanual, vemos que en materia de seguridad social, de un año hasta aquí, se ha recuperado un poquito de afiliación.
Habría que ver qué recuperación corresponde a Madrid.
Eso es.
Y hay una reacción.
Tener en cuenta una circunstancia, que el año pasado había un cerrojazo absoluto.
Sí, hombre,
por
claro.
Por tanto, hay que tener en cuenta que ahora en determinadas
había arresto domiciliario.
Exactamente, en determinadas actividades se recupera, en determinadas zonas se ha recuperado la actividad económica, la hostelería, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que tenerlo eso en cuenta.
La reacción ya oficial de la ministra Yolanda Díaz, que no ha tardado ni un segundo en reaccionar a través de Twitter, por supuesto, se hace eco de la información de Europa Press, bueno, de la fuente
del gobierno que lo
vende, vamos a llamarlo así, igual que Europa Press. Y dice, nuestro país atraviesa aún un momento muy duro, sin embargo, esta reducción del desempleo es una señal positiva.
No, yo me alegro mucho. Vamos a ver, yo creo que aquí conviene una cosa, es la rapidez de los medios de comunicación, y otra cosa, que por la excusa de la rapidez, hagamos nuestras las notas de prensa del gobierno. Claro. Es decir, el gobierno lanza una nota de prensa, la agencia lo transmite y luego sale la ministra diciendo, me alegro que me den la razón. Sí. Es decir, estamos en un círculo absolutamente perverso de desinformación absoluta. Sí, pero... Es decir, yo creo que hay que establecer unos ciertos canales de analizar los datos y saber lo que está pasando, para que realmente, si esos datos son buenos, estén asentados en la realidad, no en las notas de prensa que previamente tiene preparado el ministerio, que lanza, copa las tertulias de por la mañana, la ministra sale felicitándose a sí misma y así sucesivamente. Sí. Y la realidad de los españoles no cambia.
Vieito, antes no, de una buena
que, no, que yo digo, a mí personalmente me alegra que los datos económicos sean buenos. Yo siempre,
si fueran buenos.
Claro,
si fueran buenos.
Yo lo que, es decir, el dato de que haya 300 y pico mil afiliados más que hace un año, objetivamente es bueno. A mí me gustaría ya conocer, y esperamos a lo largo del día conocerlo, efectivamente, como tú acabas de decir, exactamente la localización de la zona, porque con toda seguridad lo que está ocurriendo en Madrid,
estábamos en marzo del año pasado completamente cerrados, cada uno en su casa, etcétera, etcétera, un año después van a ser peores los datos de la afiliación.
Pero lo que quiero insistir es que toda seguridad la apuesta que ha hecho Isabel Díaz Ayuso por no cerrar la economía.
No, eso sí.
Yo creo que tiene mucho que ver, porque efectivamente hay otras zonas de España que está cerrado a calicanto. Es decir,
bueno,
vuelven en Castilla.
Dejadme que hoy leas la portada que saca hoy El Mundo, que es que Díaz Ayuso, con buen criterio, ha dicho que el partido que se aleje, que le deje hacer la campaña a ella. Bueno, pues es que parece la noticia de interés cultural de la ONCE, que vuelve Ella Baila Sola.
Es una buena noticia, Federico. Como bien has dicho, Ella Baila Sola regresa a los escenarios 20 años después de su separación. La primera actuación va a tener lugar el próximo 18 de junio en el Festival Starlight, donde ambas van a interpretar éxitos como el que estamos escuchando, Lo Echamos a Suertes. Ya pueden adquirirse las entradas.
Vamos, nada, una pausita muy breve y ya está con nosotros Macarena Olona.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, Macarena Olona es que ha traído una caja de fruta de Granada, de fruta tropical.
¿De la Cuesta Tropical?
De una pequeña empresa que, oye, estamos encantados de poderla ayudar.
Es un regalo personal para ti, don Federico. Bueno, buenos días, estoy encantada de estar de nuevo aquí en esta casa. Y contigo. Y
inmediatamente ya sale Paco Rosell y dice, eso quiere decir que vas a ser candidata a la Junta.
Claro, trayendo productos de Motril, Almuñécar y toda la zona de Granada tropical, o sea,
pero
tiene
es que
todo.
Es mi provincia, señor Rosell.
Ya.
La Cuesta
Tropical
es de mi provincia y con mucho orgullo te lo traigo.
Como diría José María García, el rumor es antesala de la noticia, ¿no, Federico?
En este caso, desde luego, no hay nada fundamentado en ese rumor.
Bueno, vamos a ver, ahí vamos a. Al toro, vamos a marrasca, bueno, al toro, al buey, al marrajo, al mansazo, al pregonao, que es como se decía antes, al pregonao, que había que ponerle banderillas negras para que se viera que era un toro, no se le echaba al corral porque el toro tiene que morir en el ruedo, pero mansazo de lo peor. El otro día recordábamos el momento en que hace unos meses, hace 2 meses, ¿no?
En mayo.
Entonces era un año.
Mayo 2020.
Cuando Macarena Olona le pregunta al ministro por los términos en que se ha producido lo que la sentencia del miércoles pasado dibuja como un caso de prevaricación, probablemente el más claro y el más escandaloso que se haya cometido nunca, además afectando a la Guardia Civil, afectando luego indirectamente a su propia carrera militar, porque le frena el ascenso al generalato que merecía, etcétera. Vamos a recordar cuáles eran esos puntos, ese proceso que luego, en 74 folios, pues la sentencia de la audiencia condena a Marlaska. Pero conviene resumirlos.
Verdaderamente fue el pasado 26 de mayo, Federico, como bien estás relatando, cuando el indigno ministro del Interior, no sabes qué ilusión me ha hecho ver ayer la editorial del Mundo, donde hacéis propio ese calificativo que yo vengo atribuyéndole al indigno ministro del Interior.
Bueno, es que la sentencia, abundando un poco en lo que pregunta en lo que dice Federico, tiene 10 fundamentos, 10 argumentos, que son como 10 mandamientos que retratan al propio
sí,
ministro.
Sí, pero el calificativo,
¿no?,
de indigno. Ahora se lo estáis atribuyendo al ministro Marlaska, cuando es algo que desde luego Vox en el Congreso viene atribuyéndole desde el instante mismo que se conformó el gobierno en enero de este año, pero ya en la pasada legislatura, porque aquí tengo que poner en valor algo muy claro. La indignidad del ministro no comienza con el cese del coronel Pérez de los Cobos, un cese ilegal como ahora ha sentenciado una justicia. Comienza el 1 de agosto de 2018, cuando procede al cese del coronel Sánchez Corbí, precisamente por advertir a sus superiores que con ese agotamiento agotamiento de los fondos reservados que había provocado el conocido como comisario Lenin, sí, se estaban interrumpiendo investigaciones de lucha contra la corrupción. Ahí conocemos al indigno ministro del Interior, quienes estamos atentos a los detalles, porque el diablo siempre está en los detalles. El pasado 26 de mayo, en ese episodio que ayer relatabais con mayor detalle y por el que ahora me preguntas, Federico, Marlaska y yo vivimos un momento muy íntimo, aunque fuera en público y en el Congreso, porque él y yo sabíamos que le estaba haciendo 5 preguntas, que eran las preguntas pertinentes, porque en las contestaciones y en la misma pregunta aparecía relatada la realidad de los hechos que estaba ocultando y que habían rodeado al cese del coronel Pérez de los Cobos. Fue un momento muy íntimo, donde lo más importante era ver la contención, los gestos del ministro, sabiéndose descubierto por mí, aunque en ese momento era bajo la forma de preguntas. Y apliqué una máxima esencial de cualquier abogado, no del Estado, sino de cualquier abogado, y es que nunca hagas preguntas cuyas respuestas no conozcas de antemano. Hay que tener muy presente que ese 26 de mayo, que fue un miércoles, la única información que conocíamos por conducto del ministro Marlaska, por conducto del Gobierno de España, es que el cese se enmarcaba en lo que él calificó como una medida normal de reorganización administrativa en equipos de confianza. Esa es la única información que le había proporcionado para justificar un cese que ya se empezaba a escuchar un run-run en los medios de comunicación que encubría mucho más allá. Las preguntas que le formulé, ahora conocemos, y además con mayor detalle que yo tampoco pude proporcionar en ese momento, que esconden el caso más grave que se conoce de corrupción política que afecte a la Guardia Civil desde el caso Roldán. Porque es algo tremendo. Ha sido condenado el ministro Marlaska, ha sido condenada la directora general de la Guardia Civil y ha sido condenado el secretario de Estado de Seguridad.
Que también creo que era juez.
Es magistrado, juez. Efectivamente,
bueno,
Federico.
Bueno, juez de ida y vuelta, como Garzón. O sea, es que es una cosa terrible.
Era el jefe de gabinete del ministro Marlaska en la anterior legislatura, cuando toma posesión en mayo de 2018, posteriormente elevado a la categoría de secretario de Estado de Seguridad, con ocasión del cese de la señora Ana Botella. El que permanece incólume es el comisario Lenin, que es el gran factotum dentro del ministerio y el gran fontanero designado directamente por el partido para amarrar en un primer momento a un ministro de quien se desconfiaba porque se le calificaba de independiente. Pero luego hemos visto que es como el converso, que para ganarse el favor de Pedro Sánchez, a quien es vergonzoso verle cuando coinciden actos públicos, hace actos de genuflexión.
Sí, es algo tremendo, un día se arrastra.
Es algo tremendo. En el último acto que vimos con sus majestades los reyes, yo lo vi haciendo actos de genuflexión a Pedro Sánchez. Y aquí lo que tenemos es que un magistrado sentenciado en una muy fundamentada sentencia, y tengo que poner en valor el abogado defensor del coronel Pérez de los Cobos, Carlos Aguilar, a quien tengo el honor de conocer y de haber batallado a su lado en el norte, defendiendo a guardias civiles injustamente acusados por torturas por parte de los etarras, pues se desgrana lo que ha sido la historia de un cese injusto, de una represalia, de una arbitrariedad y de lo más grave que se puede cometer perdón, en el ámbito administrativo por parte de los poderes públicos, cuál es la desviación de poder, esto es, el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los previstos por el ordenamiento jurídico. Esto es lo que motiva que Vox, la semana pasada, haya interpuesto a través de mi extraordinaria compañera Marta Castro, una querella contra Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad y la directora general de la Guardia Civil por obstrucción a la justicia y prevaricación administrativa. Y yo, si me permites, Federico, también quiero poner en valor a nuestro siempre extraordinario Santi González, que tiene una pluma que es algo maravilloso y que en su último blog lo que ha descrito es una realidad incontestable, pero que yo hoy te traigo la prueba. Lo que venía a describir Santi González, haciendo una analogía con la inhabilitación por prevaricación judicial de otro indigno, Baltasar Garzón, es que ya sabéis que la prevaricación administrativa es muy difícil de probar porque requiere que se acredite que la resolución injusta se ha dictado por parte de la autoridad pública a sabiendas de la injusticia. Decía Santi González en este artículo extraordinario relatando la indignidad del ministro Marlaska que en este caso sería fácil de acreditar ese requisito porque, al igual que ocurrió con el juez Baltasar Garzón, al ser magistrados en ambos casos se les presupone el conocimiento del derecho. Pues aquí te traigo la prueba, que va más allá de esa suposición. Es un auto dictado por Marlaska en el caso Faisán, esto es un auto de las actuaciones judiciales, donde viene a ordenar tanto a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil que únicamente pueden informar de las pesquisas y del resultado final de la investigación a este juzgado, a Marlaska como juez instructor en la Audiencia Nacional y nunca a sus superiores. O sea, aquí tenemos la prueba, que
o sea,
la aportaremos
en el
momento
juez,
oportuno.
Sí. Hacía eso.
No, claro. No, vamos, en el caso Faisán, las sí, diligencias sí. Las diligencias que se abrieron por y en las Marlaska. Que la denuncia que hizo el propio Marlaska fue que los policías que traicionaron la confianza y reventaron la operación sabían que no podían, se debían a la policía judicial, como policía judicial se debían al juez, y que incluso, él es muy, en su declaración dice, teniendo mi teléfono del despacho y teniendo
el
mi teléfono
personal,
no me avisaron hasta transcurrido unas cuantas horas que la operación se había filtrado y por tanto se había desmantelado. Eso es lo que pone de manifiesto el agravante en este caso.
Pero antes, Macarena, hablabas precisamente de que hay dos condenados más. Porque el hecho lo manda Sánchez, porque además
eso
la propia directora general de la Guardia Civil, que es una señora cuya única trayectoria consiste en perder elecciones con Francisco de la Torre. Hombre, es difícil ganárselas, pero perder siempre, que es lo único que ha hecho en la vida. Y luego vestir horriblemente mal, lleva unos saquisayos, yo no sé cómo la benemérita no entra ahí, parece Sor Lucía Caram. Bueno, pero la cuestión de fondo es que ella dice que la orden del cese la ha dado la Moncloa.
Exacto,
y cuando le pide otro coronel, me parece que es coronel, que le dé tiempo para que pueda explicarse.
No, es el
teniente general
Laurentino Ceña.
Es el primero
que es el DAO
dentro de la cadena de mando,
exactamente.
Dentro del Ministerio del Interior, es el segundo de la directora general, a quien yo, Federico, si algo tengo que reprocharle es que me avergüenza como mujer, porque ella públicamente ha declarado que se siente muy orgullosa de ocupar el puesto que ocupa de directora general de la Guardia Civil, la primera mujer directora de la Guardia Civil, por el mero hecho de ser mujer. Y si algo ha evidenciado a lo largo de estos meses que lleva en el cargo es que simplemente es una directora florero, que hace todo y obedece lo que le indica el indigno ministro del Interior, contraveniendo la ley. Por eso yo le dije ese 26 de mayo en la sesión de control del Congreso a Marlaska, usted va a caer por sus subordinados. Porque conociendo las respuestas a las 5 preguntas precisas que le formulaba, sabía que precisamente Marlaska no se va a poder salvar con ocasión de la intervención de sus subordinados, que al final, y como hizo la misma directora general, como bien está relatando, en una conversación que la sentencia ahora de la Audiencia Nacional relata, como el teniente general Laurentino Ceña describió una conversación de 13 minutos por la noche, el domingo, con la directora general, le dijo: la orden viene de Moncloa y el cese no se puede dar marcha atrás.
Bueno, es que le pide Laurentino Ceña, lo que le pide es tiempo, primero,
claro,
para aclarar
que explique,
lo que ha sucedido, y en segundo lugar, para que el propio coronel Pérez de los Cobos, a ver qué aduce en su defensa. Y entonces dice, no, esta es una decisión de la Moncloa. Por eso, la caída de Marlaska, el gran seguro de Marlaska, es el presidente del gobierno. Es decir, Marlaska hace esto por orden de la Moncloa. Es decir, la Moncloa, cuando comienza a investigarse el 8M, y no olvidemos un episodio, ha citado el caso del teniente coronel Corbí, pero hay un cese anterior, que es el jefe de los servicios de protección de la Policía Nacional, José Antonio Nieto.
Cese, señor José Antonio
Nieto.
Es de enero de 2020.
José Antonio Nieto, el 31, que está muy vinculado con el 8M, claro, anuncia que la pandemia está absolutamente desbordada, dice que hay que comprar material de protección
para proteger
a la Policía Nacional,
a la policía,
y se le cesa 2 meses antes de su jubilación en este proceso. Por tanto, yo creo que aquí el gran seguro de vida, aunque todos sabemos que eso tiene también su caducidad en función de lo que le interese a Pedro Sánchez, es que es Pedro Sánchez y la Moncloa la que le ordena el cese inmediato del coronel Pérez de los Cobos, porque se ve que pueden, esas investigaciones pueden complicar no solamente al delegado del gobierno en Madrid, sino al Consejo de Ministros, porque claro, ahí había una responsabilidad,
especialmente a Sanidad.
Claro, por eso yo no entiendo,
porque
que la
se apuntaba
juez...
Fernando Simón.
Claro,
se apuntaba,
Fernando,
o sea, el imputado
Simón
ya estaba era el señor Franco,
no,
delegado del gobierno en la Comunidad
juez...
de Madrid. Pero ya en los informes policiales, que recordaréis cómo se encargaron los medios de la extrema izquierda y el propio gobierno de España, los miembros del gobierno, a desprestigiar, se encargaron de desprestigiar el informe policial atacando las pesquisas judiciales de la Guardia Civil, siempre llevadas a cabo por orden judicial. Intentaron desacreditarles, pero ya se apuntaban esos informes policiales a la responsabilidad penal de Fernando Simón y, por ende, del señor Illa, porque Fernando Simón también ha actuado como el típico funcionario público, alto funcionario, que actúa como alfombra y que ya lo ha hecho con el Partido Popular y ahora lo está haciendo con el Partido Socialista para eludir posibles responsabilidades de los políticos, que son los que toman las decisiones. Pero es que casos de ceses indignos por parte de políticos que no tienen el sentido de responsabilidad del enorme honor que supone mandar sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los tenemos ahora, por supuesto, con el Partido Socialista, pero miren, yo por dignidad no voy a hacer que no voy a permitir que caigan en el olvido. Lo tuvimos con el gobierno de Rajoy, Partido Popular, con el cese de quien fuera DAO, el teniente general don Pablo Martín Alonso. Lo que pasa es que en ese caso, don Federico, el cese se produjo con la pluma de una abogada del Estado, que suele ser mucho más fina, y lo que hizo fue eliminar la estructura del DAO para poder cesar a Pablo Martín Alonso, porque se negó a informar de las investigaciones judiciales en curso sobre los casos Lezo y Púnica, de los que tu periódico, entre otros, informaron.
Sí, pero ahí sí había evidencias de que no se les informaba. Hay un acto muy curioso. Mariano Rajoy da un meeting en Murcia y dice que los casos de corrupción, que son casos aislados, refiriéndose a la Gürtel. Y eso es un domingo, y al lunes siguiente se lleva a cabo todas las detenciones de la operación Púnica. Es decir, que el señor presidente del gobierno, ni el ministro del Interior, ni el director general de la Guardia Civil, sabían nada de lo que iba a ocurrir al
bueno,
día siguiente.
Se dio otro caso a Mariano Rajoy dando un meeting en Málaga. Justo a la salida de ese meeting le detuvieron a un alcalde, el alcalde de uno de los dos alaurines. No recuerdo si fue el grande.
Hay otro caso también especialmente sórdido, y es cuando Fernández Díaz, lo recuerdo, porque lo comentamos aquí, no sé si que fue la última vez que ya quiso entrar por teléfono, ya no quiso entrar, que fue cuando al carcelero de Ortega Lara lo soltó, porque decía que le quedaban 7 días de vida, entre 7 y 14 días de vida, y era mentira, y yo lo puse a caer de un burro, como es natural. Y entonces el tío dice que si no lo soltaba, hubiera sido prevaricación. Y se pasó 2 años y medio inaugurando Ricotabernas. No pidió perdón ni a Ortega Lara ni a la opinión pública. ¿Por qué? Porque habían suscrito el mismo pacto con la ETA. Y además lo suscribió tan descaradamente que fue Zapatero. 5 horas a Interior para explicarle a Fernández Díaz, Jorge, que es un poco corto, para explicarle lo que tenía que hacer con cada uno, que es lo que está haciendo Marlaska. Pero al final,
en cuanto a las operaciones, esa correa de información, yo recuerdo que a mí Rajoy me contó que cuando ocurrían este tipo de situaciones, le llamaban 3 personas distintas, que era la vicepresidenta del gobierno, el ministro del Interior y el director general de la Guardia Civil. Decía, y los 3 me daban 3 versiones distintas.
Bueno, no me extraña, no me extraña. Pero todo por no obedecer la ley.
Exactamente, sí. Si es que aquí lo grave es que esta sentencia que condena al ministro por haber cometido abuso de poder y por haber cometido desviación de poder, es que pone negro sobre blanco que si precisamente ha sido cesado el coronel Pérez de los Cobos es por negarse a cometer un delito. ¿Cuál es el delito de revelación de secretos? Esto es gravísimo. Un coronel que tiene una trayectoria intachable, más de 40 años de servicio público, ha sido pionero en la lucha contra el terrorismo de ETA, y se da la circunstancia que 2 ceses ilegales e injustos por parte de este ministro del Interior se han cometido precisamente contra el coronel Pérez de los Cobos y el coronel Sánchez Corbí, que contribuyeron a desmantelar el comando Vizcaya. Tú conoces bien los hechos, Federico, que precisamente tenía amenazado al ministro Marlaska cuando era magistrado instructor en la Audiencia Nacional en la lucha contra ETA. Pero es que además, antes Federico lo ha mencionado igualmente, las represalias del ministro no se han limitado a cesar al coronel Pérez de los Cobos de la comandancia, la jefatura de la comandancia de Madrid. Es que siendo el número uno en la evaluación de los ascensos de coronel al generalato, no le ha ascendido y ha antepuesto a quienes estaban puntuados con el número 2, 3 y 4, cuando los 2 últimos años que Pérez de los Cobos ha ostentado la jefatura de la Comandancia de Madrid ha obtenido unas puntuaciones de 9,76 y 9,81 sobre 10. Con lo cual, si nos está escuchando el coronel, mi recomendación como abogado del Estado, ahora que tenemos este pronunciamiento, que por supuesto yo vaticino que lo va a ganar en este recurso que ya ha anunciado Marlaska, que va a interponer la abogacía del Estado ante la sala de apelación de la Audiencia Nacional, yo el siguiente movimiento que le recomendaría es que presente una petición instando la revisión de la propuesta de ascenso a generalato para obtener una desestimación en vía administrativa y que acuda a vía contencioso.
Pero es
que
Magdalena, perdón, Vieto.
No, yo quería. Es que a mí hay una cosa que me inquieta mucho y es la figura de los jueces cuando entran en política y después cuando vuelven.
Lo peor. Es decir, no sé cuándo es peor, si cuando entran o cuando salen.
No, por eso. Es que yo creo que el señor Marlaska queda inhabilitado, moralmente al menos, desde el punto de vista de la sociedad española, para volver a ejercer ir a una judicatura. Porque yo, claro, yo, si me toca el señor Marlaska adelante, pido inmediatamente que vamos,
que tenemos recusen, un conflicto de intereses. Dicen, si es que es un prevaricador connotado, sí, condenado.
No, pero quiero decir, ¿cómo podéis, Macarena, corregir? Y yo incluso digo, creo que hay que tener una iniciativa legislativa para que el juez, yo fíjate que creo que yo no soy tan crítico con las famosas puertas giratorias, pero el juez sí, porque si hay algo que tiene que ser, hombre, mínimamente neutral, es la judicatura. Es decir, un juez que ha estado de ministro del Interior y que se ha significado como se ha significado el señor Marlaska no puede volver a ser juez.
Como Garzón.
Como
por eso,
número 2 de Felipe, como no lo hace ministro, zar de las drogas, va y casi lo mete en la cárcel. Acabó en la cárcel el Barrio Nuevo porque no hicieron ministro a Garzón.
Sí, sí.
Oye, y aún hay quien le bailaba el agua. Por cierto, ayer el Fariña Iglesias, que salió con la sudadera de Fariña, sudadera que no era nueva,
y ha vuelto ni
limpia
la coleta.
Del día.
Ha vuelto a la coleta,
sí. Pero le abre la limusina, sí. Se la abre Fermín, Ambrosio. Y entonces baja con la sudadera de Fariña.
De Netflix.
Pero hay que recordar que es que en esa serie, que es una porquería, dicho sea de paso, porque, por ejemplo, trata de infamar al gran Gerardo Fernández Albor, ninguna prueba, sí. Sin ningún dato, no, y conociendo todo el mundo la probidad de Gerardo Fernández Albor, es decir, que tira voleo, pero al final lo que queda claro es que Garzón está implicado, de alguna manera, y que Felipe lo sabía y lo toleraba, pero que Garzón aparece, cosa que hemos visto todos, a Garzón bajando de un helicóptero, como si fuera Brad Pitt miope, pero en fin, bajando de un helicóptero, y a todos los que le encausaba, empezando por Laureano Ubiña, todos sueltos. Era la bendición, es decir, a mí que me toque Garzón, cualquier narco quería.
Bueno, porque instruía muy mal.
No sabe ni lo que hace, pero salir disfrazado de su limusina, disfrazado de joven, no se sabe si pasador, dealer o camello, no se sabe muy bien de qué, pero millonario. Y llegando al centro de Getafe, rodeado, como decías tú, creando una noticia falsa, rodeado por cuatro que dice que es Getafe, a lo mejor es un croma, a lo mejor no ha salido de Galapagar. Pero la campaña en Madrid va a ser todo así, va a ser todo fuegos artificiales, conejos sacados de la chistera, chistera sin conejos, magos, etcétera. ¿Cómo ve la campaña? Porque luego hay muchas preguntas, seguro lo van a preguntar, pero personalmente, ¿cómo la ve? Porque le va a tocar, como es lógico, los rostros más conocidos de Vox, hacer campaña. Empieza mañana en Vallecas. Y aunque haya una extraña coincidencia entre, bueno, no extraña, entre Iván y Teodoro, de que Vox, uy, Vox no va a entrar en el Parlamento, cosa posible, pero bueno. ¿Cómo va a enfocar Vox en esta campaña? Porque ha habido dos movimientos por parte de Ayuso y por parte de Rocío Monasterio, que es no agresión, ir cada uno a su electorado y, ante todo, parar a la izquierda. Y no discutir. Y hay que decir que lo han respetado escrupulosamente. El Vox lo ha respetado, el PP como partido no, pero bueno, ya se sabe que el PP como partido es una cosa muy extraña. ¿Cómo se va a desarrollar en este mes en el que seguro que hacen algo? O sea, no volarán trenes, pero que pasará algo seguro para tratar de enfangar esto.
Es que, don Federico, ¿cómo? Yo no lo calificaría como un pacto de no agresión entre Díaz Ayuso, Rocío Monasterio, entre PP, Vox. Es que es como nos hemos comportado a lo largo de todos estos meses, de estos años de legislatura en la Comunidad de Madrid, demostrándonos confiables y leales. No a personas concretas, no a la señora Díaz Ayuso, pero desde luego sí protegiendo y rodeando a la señora Díaz Ayuso con un claro escudo protector, cuando se ha visto absolutamente sola, y ya no me refiero a los ataques despiadados que ha recibido por parte de la izquierda y del gobierno de España, porque el objetivo es hacerse con el pueblo de Madrid, sino incluso del mismo Génova. Hoy publicáis en El Mundo, en portada, que la señora Díaz Ayuso pide a Génova autonomía en la campaña. ¿Cómo no va a pedir autonomía en la campaña? Pero si es que todos somos conscientes que la señora Díaz Ayuso, el gran problema que tiene es Génova. Porque cuando Vox apoya las políticas que ha defendido Vox y que ha apoyado también la señora Díaz Ayuso, es cuando es un bienestar para los madrileños. Es una política de bajada de impuestos, que es lo que estábamos negociando con la Schetti para aprobar los presupuestos en la Comunidad de Madrid. Es cuando apoyamos seguridad en las calles, la libertad de los ciudadanos. El problema es que Génova está en otra cosa. Está en las negociaciones indignas con el Partido Socialista en esas habitaciones oscuras para repartirse los jueces. Está en confundir al enemigo, viendo que Vox es el enemigo, cuando tenemos enfrente a un comunismo, a una extrema izquierda, que va a ser una auténtica tragedia, como se haga con el poder en la Comunidad de Madrid. Y nosotros la campaña, Federico, y yo personalmente te aseguro que la asumimos y la asumo con muchísima ilusión. Tengo muchísimas ganas de poder recorrer todas las calles de Madrid para trasladar nuestra voz, nuestro mensaje alto y claro, que por desgracia se ve confundido, si no absolutamente silenciado por la mayor parte de los medios de comunicación. Así que es una oportunidad extraordinaria para nosotros para que los madrileños y por ende los españoles se puedan ver absolutamente representados en la voz del sentido común que nosotros llevamos a las calles. Ayer teníamos al señor Monedero lanzando un mensaje a sus hordas para que mañana, que es el acto oficial en Vallecas, en la Plaza de la Constitución, a las 7:30 de la candidatura de Rocío Monasterio y del resto del equipo junto con Santiago Abascal, pues Monedero ya salía lanzando a sus hordas que acudiesen a replicar las campanas para que nos escuchase nuestra voz. Y lo siguiente que tuve y que encontramos en Fuentes Abiertas fueron a este movimiento que se hace denominar a sí mismo Antifa, y que lo he visto en Cataluña, lo he visto en el País Vasco, y que son los totalitarios que solamente promueven la violencia y el odio, haciendo un llamamiento para acudir a nuestro acto de proclamación de la candidatura, provistos de cacerolas y demás elementos que hagan ruidos, y que ya he comprobado personalmente cómo van seguidos de las piedras. Bueno, nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, porque lo que hemos hecho todos estos meses ha sido defender al pueblo de Madrid, en la mayor parte de los casos contra el gobierno de España, interponiendo recursos cuando se ha decretado un ilegal estado de alarma, que ahí sentimos profundamente que la Comunidad de Madrid, el gobierno, la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado, a quien yo he calificado abiertamente el infiltrado de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid, desistieran finalmente del recurso que interpusieron contra el estado de alarma que se declaró ilegal por el TSJ, pues desistieron finalmente por negociaciones de Génova con Moncloa. O sea, que este es el problema. Lo que ahora están diciendo, y lo publicáis en portada, es que hay que esconder a Casado para sacar a Díaz Ayuso. Esto no va de personas, pero lo que hay que tener claro es que no hay que mentir a los electores. Y no vale dar un mensaje hasta el 4 de mayo para, a partir del 5 de mayo, mostrar el verdadero rostro. Y para mí el verdadero rostro del Partido Popular se escenifica con la señora Cayetana Álvarez de Toledo, a quien yo tengo una gran admiración personal, y que ya vimos qué ocurre en el Partido Popular cuando uno se atreve a elevar la voz en defensa de la libertad y para dar la batalla de la cultura.
Bueno, hay muchas llamadas de oyentes. A ver, ¿por dónde van, Rubén?
Olona fue abogada jefe del Estado en el País Vasco. En esa época presentó más de 1,000 recursos contencioso administrativos contra ayuntamientos y leyes. Ahora fiscaliza a otro vasco, Fernando Grande Marlaska. Nuestros oyentes son más modestos y presentan una decena de preguntas para saber más. Después de publicidad, las preguntas a la abogada más temida por el juez metido ministro.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ya hubiera querido Aguado que en paz, políticamente en paz descanse, tener el pelo de Macarena Olona, pero Nubel Anzulé puede ayudar. Ahora Casado se ha hecho como unos bucles, una cosa rara. Yo no sé si es que se ha puesto el Polinesia de Nubela, que te espesa a todo, no sé muy bien. Pero vamos a recomendar Nubela Anzulé, Rosana. Sí,
pues puede ser. Antes hablabais de la coleta de Iglesias, ¿no? Que se ha vuelto a dejar la coleta.
Bueno,
se ha
una coleta que es como una colita de rata, porque eso no es coleta ni es nada, sí, Macarena. Sí, bueno, se puede hacer una
la coleta de rata de Iglesias.
Unos pelujos.
Los bucles de Pablo Casado, la ausencia de cabello, ¿por qué no decirlo, no? De Aguado, en fin. Bueno, todo tiene solución para Nubela Anzulé. No hay nada imposible, Federico. Lo importante es empezar, y empezar con el champú, el clásico, el de toda la vida, el número uno, precisamente para generar ese volumen, para fortalecer el cabello. Y luego tenemos pues toda una gama de productos de Nubela Anzulé que nuestros oyentes conocen de sobra, esas ampollas para las zonas más delicadas, Martin, que es ese complemento alimenticio que nos ayuda también a fortalecernos por dentro para que el cabello salga fuerte. Hoy vamos a saludar a la farmacia de Mar Herrero Pascual, en la calle Monasterio de Silos número 23, en el barrio de Monte Carmelo, en Madrid, Federico.
Pues fíjate, qué bien, ¿no? Qué piadoso todo, Carmelo, sí. Silo.
Allí vive un contertulio nuestro, muy conocido por nuestros oyentes también. Que mañana vendrá, por cierto.
Bueno, ¿y por qué no lo dices ya?
Paco Maruenda, que
¡hombre!
Además...
estará rezando.
Muchos oyentes
no sabía
que
Paco era carmelita.
Claro, ¿no? Muchos oyentes que nos escuchen desde el barrio de Monte Carmelo, seguro que le ven habitualmente paseando a Lola.
A Lolita, la perrita. Seguro que se aprendió lo de en esto surtidor de sombra y sueño que acongojas al cielo con tu lanza. Yo cuando había enseñanza pública en España, sí. Lo dábamos en la escuela. Decíamos dictados con el Quijote para niños. Claro. En fin, ¿por dónde van los oyentes, Rubén?
Pues vamos a escuchar ya las preguntas porque son muy variadas.
9 de mayo terminará el estado de excepción encubierto con el estado de alarma. ¿Qué postura tomará Vox al respecto? En el caso de que el socialcomunismo vuelva a encerrarnos, ¿llevará Vox de nuevo a los tribunales dicha decisión? Y por último me gustaría saber, ¿terminará el señor Marlaska en prisión? Gracias.
Por favor, ¿podría usted aclarar con detalle y precisión a qué se refería en aquella pregunta que hizo en el Congreso a Marlaska sobre un asunto que sucedió en Bilbao, que usted, en mi opinión, debió aclarar en el mismo Congreso y que encima se creció y contestó campanudo, todo crecido? ¿Podría usted explicar con detalle qué sucedió allí en Bilbao?
También estamos asustados por el tema de la patada en la puerta. Quería preguntarle a Macarena que si realmente es necesario que la policía tenga una orden judicial para tirar la puerta de tu casa abajo y entrar, o si no hace falta ya orden judicial para violar tu domicilio particular.
Últimamente usted está más en Andalucía. ¿Puede ser que se está preparando para una posible candidatura a la Junta si Moreno adelanta las elecciones?
Señora Lona, ¿van a seguir consintiendo ser el tonto útil del PP? ¿O de una vez por todas van a entrar a gobernar?
Bueno, a ver.
Bueno, varias preguntas, como bien decís.
Primero,
en la introducción.
Por Andalucía, que es lo que tiene más morro, porque siempre...
Bueno, ya lo ha negado, ¿no?
Bueno, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo diga?
Soy diputada por
Además, por el
por
acento
Granada.
Me parece que es granadina la señora que ha preguntado.
Maravilloso acento andaluz. Recuerdo que Pablo Iglesias
Los
cuando
acentos
se
andaluces,
metió
porque son muchos.
Con Teodoro García Ejea por el acento murciano.
Bueno, hay que decir que hay acentos, no tiene nada que ver el acento de Málaga con el de Exacto. Granada, ni con el de Sevilla,
no solamente el acento, sino también las palabras propias. Yo soy diputada por Granada, para mí, y además soy eso que llaman cunera o paracaidista, y siempre pongo en extraordinario valor cómo me acogió Granada como una hija y cómo me ha adoptado, así que yo siempre orgullosa estoy todo lo que puedo en Andalucía.
¿Puede haber elecciones anticipadas en Andalucía?
Nosotros las hemos reclamado, Federico, abiertamente. Y al señor Juanma Moreno le hemos dicho que deje de estar preso y rehén de las encuestas internas, porque le ocurre como al señor López Miras en Murcia y en general a Génova. Afortunadamente la señora Díaz Ayuso nos hizo caso y convocó elecciones anticipadas. Y el señor Juanma Moreno está poniendo en juego Andalucía y que vuelvan la tiranía roja que ha dominado Andalucía durante 40 años... porque tiene más miedo de ese auge que pronostican las encuestas de Vox que de las necesidades de los andaluces y de desprenderse de un socio desleal como es Ciudadanos, y que no es el señor Juanma Marín, sino los 5 diputados que se necesitan simplemente de Ciudadanos para poder sacar adelante una moción de censura en Andalucía. Y que, como tú bien decías, es que poner una gasolinera a cada uno de los parlamentarios es algo muy sencillo. Entonces, asumir ese riesgo es algo que yo, desde luego, ya lo he puesto en redes sociales públicamente, que me va a escuchar el señor Juanma Moreno como se interponga una moción de censura y perdamos Andalucía y vuelva a las manos de la izquierda, que ya hemos visto que lo que trae únicamente es miseria, corrupción y desempleo.
El tema me interesa mucho por varias razones, pero hay algunas preguntas de los oyentes que me ha parecido muy interesante.
Todas lo son,
pero
siento la candidatura a la Junta de Andalucía, no estamos en esa clave.
Con sí. El ministro...
Lo aclaré. Ya saben ustedes que el problema que tenemos en las preguntas de control es que son 2 minutos y medio, el tiempo tasado, y además esto es el único caso de iniciativa parlamentaria que es que te cortan el micro, pero de forma al segundo. lo que hice fue luego explicar, pero a las horas, en mis redes sociales, a qué me refería cuando le hice esa alusión al señor Marlaska, por conocimiento de testimonios directos, de dónde proviene su odio a la Guardia Civil, porque mucho de lo que estamos viendo en su forma de comportarse despectivamente hacia el Instituto Armado de manera específica es por un odio personal que tiene hacia la Guardia Civil y que proviene de un incidente que ocurrió en Bilbao hace 18 años, cuando con ocasión de una manifestación de los marranos, de la que se autodenomina izquierda Abertzale, lo que hizo este entonces jovencito juez instructor en Bilbao fue imputar a los agentes de la Policía Autonómica Vasca y, sin embargo, no imputar a los etarras y en torno de la izquierda Abertzale que habían agredido, causando graves lesiones a los agentes que estaban restableciendo
de la policía autonómica.
Y luego se produjo una investigación.
Que le dio miedo, digamos.
Sí, y luego se le revocó esa resolución por parte de la Audiencia Provincial. Nosotros hemos dicho alto y claro que el 9 de mayo, si tenemos la fuerza suficiente en la Comunidad Autónoma de Madrid, se van a poner fin a cualesquiera restricciones que ahora imperan inconstitucionalmente. Aprovecho para hacer un paréntesis y denunciar nuevamente el silencio vergonzoso del Tribunal Constitucional desde que el pasado mes de marzo de 2020 interpusiéramos el primer recurso de inconstitucionalidad contra el primer estado de alarma, posteriormente en octubre contra el segundo estado de alarma. Permanece en absoluto silencio cuando cada día que pasa se están cercenando derechos y libertades de los españoles de manera inconstitucional, dicho por no pocos juristas de extraordinario prestigio.
Bueno, de hecho,
opinión general.
Si tiene la suficiente fuerza en la Comunidad de Madrid, promete y asegura que el 9 de mayo pondrá fin a todas las restricciones que inconstitucionalmente pesan sobre los españoles y específicamente sobre los madrileños, porque lo que sostenemos es que la defensa de la salud, la protección de la salud, no tiene que ser incompatible con la economía. Y verdaderamente lo que se está haciendo es optar, ni siquiera optar, porque no se les permite a los españoles y específicamente a los madrileños entre llevar los garbanzos a su casa o proteger su salud, cuando es una elección que no debería.
Sí, pero estando de acuerdo, por ejemplo, la crítica absolutamente fundamentada con relación al Tribunal Constitucional, que el primer estado de alarma no se pronunció y va camino tampoco de pronunciarse en el segundo.
No, y no aparece en la lista de paro, cuando entre los parados de España está el Tribunal Constitucional, que ha habido veces que ha estado 14 años parado.
En la sentencia
lista de paro,
en el caso del tema del aborto, pero sí hubo un artículo que fue muy celebrado en su momento de un antiguo magistrado, un magistrado mérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, en el que decía que el estado de alarma era claramente ilegal porque estábamos ante un estado de excepción y el estado de excepción requería una serie de reglas que se habían vulnerado en este caso.
Y un
límite. Usted ha anunciado que en el caso de que tuvieran posibilidades de gobierno o estuvieran en el gobierno de la Comunidad de Madrid, tomarían esta decisión, pero eso no es una competencia autónoma. ¿No? ¿Cómo lo harían?
No, espera usted. Sí que es una competencia autonómica, porque entre las inconstitucionalidades que ha acordado este gobierno de España ha sido la inhibición de sus responsabilidades en un estado de alarma, haciendo recaer sobre las espaldas de los gobiernos autonómicos todas y cada una de las medidas para luchar contra la pandemia, que si algo tenemos claro, con ya unos meses de conocimiento, un año ya de conocimiento de esta pandemia, es que el virus chino, porque para Vox es un virus chino, no entiende de fronteras. Y sin embargo lo que tenemos son 17 reinos de taifas que adoptan libremente las medidas que cada uno estima convenientes. Lo último, en la Junta de Castilla y León, que lo que hicieron fue ampliar más allá el toque de queda de lo que permite la propia declaración del estado de alarma, que fue convalidada por el Congreso de los Diputados. O sea, la responsabilidad última y primera es del Gobierno de España, del señor Sánchez. Pero es evidente que a partir de ahí lo que ha hecho es inhibirse en sus responsabilidades y delegar en los presidentes de las comunidades.
Pero la comunidad autónoma tiene un instrumento legal para poder hacer eso, es lo que le pregunto.
Es que es lo que están haciendo. Es que las medidas concretas se están adoptando por las comunidades autónomas. Es que si usted tiene la hostelería cerrada en Andalucía o en Cataluña y con restricciones, aunque no cerrada del todo, en la Comunidad de Madrid, es porque se les ha facultado a las comunidades autónomas la adopción de las medidas concretas para luchar contra la pandemia en ámbitos amplísimos, incluido el toque de queda, que también se les permite modular de 8 a 11 de la noche. Con la excepción de la Junta de Castilla y León, gobernada por Partido Popular. Es que el estado de alarma, esto finaliza el 9 de mayo.
Sí.
O sea, por favor, tengámoslo muy claro. Finaliza el 9 de mayo. Y se lo digo a usted como responsable de un medio de comunicación a quien admiro profundamente, como es El Mundo. es que finaliza el 9 de mayo, es que Vox ha denunciado que en el propio decreto que declaraba el estado de alarma convalidado por el Congreso se preveía que el 9 de marzo se convocaría por parte del Gobierno de España la conferencia sectorial de presidentes para revisar si procedía ampliar del 9 de marzo al 9 de mayo el inconstitucional estado de alarma. Y no se está pidiendo por nadie que se convoque ese órgano colegiado que están obligados por ese decreto de estado de alarma a revisar si del 9 de marzo al 9 de mayo debía ampliarse el estado de alarma, con lo cual ya estamos en un tiempo de descuento que inconstitucionalmente, incluso en los propios términos del decreto de estado de alarma, no se está cumpliendo. Pero el 9 de mayo finaliza sí o sí, porque es el plazo de vigencia que inconstitucionalmente se previó en ese estado de alarma convalidado por el Congreso de los Diputados.
Sí, pero ha habido dos ministras que han anunciado que posiblemente se podría ampliar. Yo creo que no lo van a poder ampliar porque no van a querer aflorar sus socios de gobierno para sacar adelante
eso. Es que si por el señor Sánchez fuera nos va a tener confinados y en estado de alarma todo lo que dure la legislatura, porque es lo que necesita para tenernos amordazados,
atemorizados, analizando la estrategia o la política del gobierno, ¿no?
Utilizando el miedo, como ya anunció el señor Iván Redondo, a quien por cierto hemos preguntado con toda una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados, no solamente por su intervención durante la campaña del señor Illa en las autonómicas catalanas, sino también qué intervención va a tener ahora con el señor Gabilondo en la Comunidad de Madrid, porque es otra corrupción política que se esté utilizando la Moncloa con fines electoralistas. Ya ha sido condenado por parte de la Junta Electoral el señor Sánchez con esa multa de 5.000 euros, creo recordar,
sí,
que
bueno,
se le impuso
que
en su momento.
Va a hacer un crowdfunding.
Pero es que ya es, o sea, es el desprecio absoluto, y yo tengo que poner en valor, y te lo agradezco, porque en ese momento sí que era responsable. ABC publicó un artículo de opinión que yo escribí cuando la señora Batet lo que hizo fue entregar las llaves del Congreso de los Diputados el 19 de marzo de 2020 a Moncloa, por orden de Moncloa, cerrando el Congreso. Recordemos a la señora Cayetana Álvarez de Toledo, como decía alto y claro que el Congreso no se tenía que cerrar ni en tiempo de guerra. Yo os agradezco que me publicaseis un artículo de opinión en el que decía negro sobre blanco cómo se estaba dinamitando nuestra democracia y cómo el primer paso era amordazar a la oposición cerrando el Congreso, como permaneció cerrado en el momento en el que precisamente más actividad deberíamos tener, y que hemos demostrado desde Vox, que somos el grupo parlamentario que mayor número de iniciativas ha registrado, más de 81.000 iniciativas parlamentarias,
bueno,
de control.
Antes de que lleguemos a 100.000, llevamos casi un cuarto de hora por encima del horario. Se nos va
la confesión,
no
es lo mío,
parecemos,
perdón,
novios. O sea, cuelga tú, no, tú. Bueno, como hay campaña en Madrid, y desde luego nosotros no vamos a dar voz a Vox, porque la tiene, y porque yo estoy convencido que el futuro de España pasa por dos fuerzas de derecha, que son Vox y el PP. No sé si Vox sí tiene una estructura muy clara, no sé los votos que tendrá, el PP tiene una estructura no tan clara, pero en cambio sí tiene liderazgos regionales muy fuertes. Entonces, bueno, pues están llamados a coincidir, y como aquí lo que queremos es acabar con eso, con la tiranía roja, porque es muy mala, es muy tirana, pues tendremos ocasión a lo largo de la campaña y a ver cómo se desempeña. Porque claro, el que tiene que proteger la seguridad de Vox es Marlaska.
Es tremendo.
El que tiene que contar los votos del 4 de mayo es Marlaska. O sea, un prevaricador condenado. En fin.
Y con un mal precedente, Federico, hay que recordar cuál fue la actuación de Marlaska en la célebre manifestación del 8M, que se produjeron agresiones a ciudadanos, y directamente se inventó un informe policial negando los hechos.
Se
por tanto,
inventar
es un mal precedente.
Votos como los de Tenazos. Bueno, muchas gracias, Macarena.
Gracias.
Y bueno, tendremos ocasión de hablar porque falta poco menos de un mes, pero va a ser un mes muy intenso, o sea que estaremos por aquí enredando como de costumbre. Muchas gracias.
Gracias a Dios.
Hacemos una pausa muy breve. No sé si hay alguna novedad así de ultimísima hora, y si no, nos iremos al Ministerio de Rocito. Porque, claro, cuando este habla de la educación afectivo-sexual, o sea, el Coleta Borroca, dice que va a crear la educación afectivo-sexual, en su caso, efectivo-sexual, porque siempre la retribuye. La señora ya ha participado en un ataque al Estado de Derecho desde Sálvame, rodeado de un enjambre, de una especie de cabila de público y esas basuras que tiene de Roures, siempre todo viene de ahí, diciendo que es que no hay justicia en España porque está hecha por hombres. Luego resulta que esa es una jueza, pero como esa jueza no les hace tal, pues tal. Y el otro día llamaba abiertamente a ir contra el Estado de Derecho y a juzgar en el plató, que solo tiene un precedente. Conviene recordarlo, que es comunista. Cuando Fidel Castro, en el juicio a dos pilotos de Batista, los absuelven, porque no había ningún motivo de guerra, sale en televisión, obliga a juzgarlos otra vez y los condena a muerte. Bueno, ah, ese es el precedente de esa
gente. Después lo hacía así también Chávez, ¿eh?
Claro,
Chávez
claro.
En el aló presidente
lo volvía a tal, pero
el
que lo inventa en televisión es el psicópata Fidel Castro. En fin. Bueno, pues una pausa y enseguida estamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Juan Pablo Polvorinos, Federico, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Bueno, vamos rápidamente porque rápido. Luego tengo a Isabel González con el Ministerio de Rocío y todas estas cosas. En fin, novedades de ultimísima hora, porque ya ha empezado la campaña, nos ha dado varios titulares Macarena,
sí,
que ya ha llamado Vox a reventar el acto electoral de Vox.
Sí. Bueno, eso sucedería mañana en Vallecas, 7:30 p.m. Hay distintas organizaciones de estas que dicen llamarse antifascistas, que dicen que no quieren que Vox utilice este lugar de Madrid como un lugar desde donde transmitir el discurso de miedo y odio, y por eso van a boicotear mañana a las 7:30 p.m.
Sí, veremos qué es lo que sucede. Ellos son todo amor.
Sí.
Amor y simpatía. Uh-huh. Y neurona.
Uh-huh. Bueno, Federico, tenemos Consejo de Ministros hasta ahora con la incorporación de Yone Belarra como nueva ministra. Hay que decir, Federico, que normalmente la reunión del Consejo de Ministros desemboca en una comparecencia, lo sabemos, de María Jesús Montero. Hoy, cuidado, porque podría salir Pedro Sánchez. ¿Para qué exactamente? Bueno, pues para capitalizar la llegada masiva de vacunas en este mes de abril a España. Si lo recuerdas.
¿Pero por qué no espera a que llegue? Porque la última vez puso una pegatina enorme del gobierno y no había más.
Correcto. Te iba a recordar eso, que en la primera remesa le colocaron la pegatina del gobierno de España cuando faltaron las vacunas, miraron a Europa y responsabilizaron a las instituciones comunitarias, y ahora que vuelven a llegar, pues vuelve Pedro Sánchez a apuntarse el tanto. Consciente de que en Israel ha subido la popularidad de Netanyahu, en Estados Unidos la de Biden y en Reino Unido la de Boris Johnson. ¿Por qué? Porque son los países que más adelantados van en la administración de vacunas.
Cosa muy sencilla, porque pagan las vacunas.
Y Pedro Sánchez sabe esto, lo va a intentar capitalizar. Bueno, vamos a ver si le sale o no. Una cosa muy corta sobre el dato del paro, Federico. Enseguida te cuento algo más de las elecciones madrileñas. Pero el dato del paro de este mes del mes de marzo, por autonomías, fíjate qué curioso. El paro solamente sube en el País Vasco. En las tres autonomías que más empleo crean son Madrid 5.000, Comunidad Valenciana 8.000, Andalucía 16.000. Lo digo porque está sucediendo cosas en Andalucía que también es digno.
Pero, chico, pues me extraña que la Comunidad Valenciana cree más empleo que Madrid. Uh-huh. Es más, no me lo creo.
Ah, bueno. En fin.
Ni por el número de población, ni por la actividad industrial, ni por la capacidad, ni por la actividad que se ve en las calles, en el sector servicios, que en Valencia depende tanto como Madrid del sector servicios. Uh-huh. Imposible. Pero bueno, como todo, lo habrá hecho Tezanos, habrá hecho el...
No sé si llega también hasta el Ministerio de Trabajo.
Manazas, pero en fin, tenazos, cualquier cosa.
Sí que te digo que mientras algunos están expresando cierto optimismo con el dato del desempleo, hemos conocido esta mañana que el gigante de la empresa textil H&M ha planteado su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo, un ERE, en España, que afectaría a 1.100 empleados. 1.100 empleados.
Bueno, si se mantiene la empresa, bien uh-huh. está.
Exactamente. Y sobre Madrid, bueno, ha hablado aquí largo y tendido Macarena Olona, ha hablado también Pablo Casado hace un rato en Telecinco para defender la necesidad de que Isabel Díaz Ayuso pueda gobernar sin socios, es decir, en solitario en esta autonomía.
Si es que nosotros ahora mismo tenemos unas encuestas en Madrid que se han publicado también en esta casa, que tenemos una mayoría amplia para gobernar solos. Yo lo que pido es gobernar con las manos libres, porque las manos libres que tenga el gobierno del PP en Madrid son las manos libres de los madrileños. Lo que ha pasado en esta legislatura con Ciudadanos, los palos en la rueda que nos hemos encontrado en algún gobierno autonómico o provincial o municipal, es lo que ahora no nos podemos permitir.
Este está haciendo lo que hoy en el diario El Mundo publican que ha pedido Díaz Ayuso. No metáis vuestras zarpas, vuestras torpes entendederas. Si van a necesitar un pacto con Vox, ¿por qué dices que tienen que gobernar solos si no forman mayoría? Hace falta... Ya eso ya no es de tonto, es de malo, ¿eh?
Es una estrategia, Federico, que a muchos...
No, es una estrategia contra la candidata del PP. Pero... Si a quien perjudica es a Díaz Ayuso.
Pero no querrá...
Primero, ¿qué hace este tío en Telecinco? Este tío tenía que estar rezando en silos para que vayan bien las elecciones y dejar que la campaña la hagan Ayuso y Almeida, que son los que tienen que hacerla.
Sí, sí. De todas formas, cuidado con las elecciones, que no está todo hecho para la derecha, ¿eh? Vamos a insistir en ello en este último mes, Federico. No,
bueno, aquí lo que hay que conseguir es que Vox tenga un buen grupo, y esa es la historia. Que eso es lo único que les preocupa. Uh-huh. Sí. Les preocupa tanto a Sánchez como a Casado. Uh-huh. Ese es mal asunto. Pero bueno,
en fin.
Pues muchas gracias.
A ti, Federico.
Vamos a ver.
Buenos días, Federico.
Ministerio Afectivo Sexual, porque también llamado de Rocíito.
Entramos fuerte.
Claro, hombre, claro, porque además ya ha anunciado la asignatura que la hará Beatriz Jimeno, que está en la lista de... Claro, en miedo, la lista de Pablenín.
Miedo me da, Federico. Y además, como controlen los medios como lo están controlando ahora y lleven adelante campañas como la que están llevando a cabo con Rocíito, que yo no sé si está espantada de todo esto o encantada.
Yo creo que está alunada, par de letras. Dicen. Yo creo que es una chica en tratamiento
ayer
psiquiátrico.
Ayer reapareció Fidel Albiach y fíjate, es verdad que lo resaltan todos los medios de comunicación que publican la noticia, que ha habido un cambio de actitud porque esbozó una ligera sonrisa. De verdad que lo he leído en tres o cuatro sitios.
Es que se parece mucho a un hijo de Indira Gandhi.
Anda ya, no me he fijado.
Sí, tiene ese aspecto hindú totalmente.
A quien se parece, Federico, es a José Parra, que es uno de tantos supuestos novios de Rocíito. Pues a esta ver, historia pues, de
es
que
un
siempre,
biotipo, uno siempre es,
buscas sí. un perfil relativamente parecido al anterior. ¿De qué tenemos que hablar? Del avance que ya están filtrando en Telecinco, porque sabes que es mañana. Ahora todo va a transcurrir mucho más rápido. Se va a estrenar Supervivientes, a Rey Muerto, Rey Puesto, y la cadena ya empieza a apostar por otro formato. Además, con leitas, ayer lo avanzábamos, como la que vamos a ver entre Antonio Canales y Olga Moreno, si es que se dejan... Es verdad que Canales es peleón. Sí. Olga Moreno, no sé con qué talante va. Yo creo que una mujer que lleva 20 años criando a hijos ajenos y con una característica
parece
que es que
persona.
No la hemos oído demasiado, no creo que vaya a luchar mucho y probablemente va a cumplir contrato y decir, ¿cuánto tengo que estar? ¿Una semana y media?
Pues
una
venga,
semana y media,
y que
me pagáis y me vuelvo a mi casa que tengo allí la lumbre puesta, ¿no? Como aquel que dice. Tenemos que hablar de Rocíito, tenemos que hablar de todos los adláteres, los que van apareciendo. Rosa Benito ayer hizo unas declaraciones que, es verdad, contradicen lo que ha dicho Rocíito. Negó lo de la caja fuerte.
¿Sabes dijo, que pero ¿cómo le van a robar la caja fuerte si no tiene caja fuerte?
Claro, dice, si no había en esa habitación no había caja fuerte.
¿Ves cómo estamos volviendo a Paquirrín?
Sí.
Otra vez.
La herencia envenenada,
la habitación de los secretos que tenía a su vez una enorme caja fuerte dentro
sí,
de otra habitación.
Sí.
Todo
que
mentira.
Al final van a ser hijos contra sus padres directamente. Que
si
ahora,
es que
por
el
cierto,
guionista es el mismo.
Es posible, es verdad. Ahora viene Dani Carande, que tiene noticias frescas sobre Chabelita. Vamos abriendo hoy claros con otros personajes. Y el principal es Miguel Bosé, Federico. 40 segundos de anuncio, 40 segundos de avance de lo que verán algunos el domingo. Yo veré el resumen, lo siento. Aquí te pido permiso porque yo no veo la Sexta, no la tengo ni sintonizada.
No, entonces,
que luego me veo un resumen y yo el lunes
además,
aquí
en YouTube
puntual
te sacan
cuento.
Los resúmenes enseguida y con
pero
mala idea.
Él mismo ha colgado en Instagram un avance y esta mañana repasábamos los tres titulares. El más alucinante, que su madre no ha muerto de COVID, que Lucía Bosé
no ha muerto y está ahí como Elvis, no sé.
Lo de la voz, que si le va, le viene, lo de Franco, mi padre, la mía, pero lo más alucinante, lo que a mí me deja absolutamente fascinada, es esas declaraciones de he vivido una vida de drogas y desenfreno y sexo a lo bestia, dice, y hace 7 años lo corto. Hace 7 años tenía ya cuatro hijos. Para él dos, ¿vale? Para
pero
nosotros...
No, pero para y para Dalí,
y para Palau, cuatro, efectivamente.
Y esto no salió en el juicio, ¿eh?
No, esto no salió... No, es verdad. Bueno, si lo hubiera cazado un juez...
Es que esto a Nacho Palau le hubiera venido muy bien.
Es que siempre lo hemos dicho aquí. Nacho Palau ha tenido una defensa
pésima
regular.
Pésima defensa.
Yo no sé por qué lo han enfocado de esa manera. El señor Ortolá de Valencia lo sabrá, el letrado. Pero es verdad que hubiera sido... ¿O es que está tirándose un farol ahora Miguel Bosé de Living la Vida Loca?
No,
mencionando
no,
a otro de sus amigos.
No creo.
No lo sé. Ahora, mira, bueno, Alaska, que es del mundo del
viene Alaska, que conoce bien ese...
Que nos haga un análisis de esto, porque como a mí me pilla lejísimo, no lo veo.
Pues vamos allá.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.